Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
Seguimos en Derechos Humanos pa' Vos, el espacio radial de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia CODES. Puedes escuchar nuestro programa de radio todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. En este segmento de nuestro programa le damos inicio a la entrevista enmarcada en la sexta edición de la Feria de Derechos Humanos, un evento anual que realiza CODES cada año para hablar acerca de la situación de derechos humanos, analizarla desde la perspectiva de los activistas y defensores de derechos humanos que también generan sus propuestas para una mejor garantía y protección de los derechos en nuestro país. Este programa de radio está enmarcado en el tema en torno a la investigación de la Corte Penal Internacional a Venezuela y la justicia que puede existir para las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Recordamos que a principios del mes de noviembre se recibió en nuestro país la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en donde anunció que se abría una investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad. El anuncio se hizo en conjunto con el presidente Nicolás Maduro, en el que se comprometió a cooperar con el proceso. La Corte Penal Internacional juzgará los crímenes de lesa humanidad que se hayan cometido en Venezuela y que incluye la política de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas cometidas bajo el gobierno. Para hablar de este tema recibiremos a Ali Daniels, él es el director de Acceso a la Justicia, una asociación civil que desde 2010 monitorea la situación del Estado de Derecho en Venezuela, la separación de poderes, la independencia judicial y la situación de los derechos humanos. Bienvenido Ali, siempre es un gusto recibirte en Derechos Humanos pa' Vos.
Buenos días, un gran saludo a los queridos compañeros de CODES y a su gran audiencia. Un verdadero placer estar en este programa tan importante para la defensa de los derechos humanos.
¿Cuáles son los escenarios que pueden suscitarse tras la apertura de la investigación por supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela?
Bueno, los escenarios que se van a presentar probablemente sean los siguientes. Uno, que se impugne la decisión del fiscal ante la sala de cuestiones preliminares. Esto ya lo han dicho varios personeros del gobierno que van a recurrir. Y en ese sentido, pues, interpondrán un recurso para generar la mayor dilación posible de los procesos ante la Corte. Recordemos que la estrategia del gobierno ante la Corte Penal siempre ha sido la misma, que se pierda tiempo y que se utilicen tácticas dilatorias para impedir y obstruir la labor de la Corte Penal Internacional, y este pues va a ser el caso. Luego, el otro escenario es que el gobierno pide la aplicación del artículo 18, es decir, el artículo del estatuto que permite a un Estado, cuando el fiscal ordena el fase de investigación, que los casos se juzguen en ese país, no por parte de la Corte. Sin embargo, esto no es solamente una solicitud que se da y se tiene que otorgar, no. El fiscal, como ya ocurrió en el caso de Filipinas, que acaba de pasar hace unos días, exigió información sobre las condiciones del juicio. Y en ese sentido, pues los estándares internacionales son muy diferentes a los estándares que en Venezuela se conocen de la justicia penal. Como sabemos, en Venezuela no hay jueces ni imparciales ni independientes, en Venezuela no hay estabilidad para los funcionarios judiciales, en Venezuela los jueces solo se limitan a ejecutar órdenes, en Venezuela las garantías procesales son mínimas, en muchos casos inexistentes para los imputados. Y además, lo más importante a los efectos de la Corte es que la justicia venezolana no tiene ninguna investigación contra las cadenas de mando responsables de los crímenes de lesa humanidad. Dicho esto, entonces, pues, aunque a partir de la solicitud habría que ver cómo el fiscal analiza estos elementos, lo cierto es que al día de hoy Venezuela no cumple con ninguno de ellos. Y finalmente, el último escenario es que se juzguen a altos funcionarios del gobierno, a altos exfuncionarios como el caso de Luis Ortega Díaz, como ya también han dicho funcionarios de este régimen, pero obviamente eso no va a incluir a los miembros del alto mando actual. En consecuencia, pues no se estarían cumpliendo los requisitos mínimos para el juzgamiento de las cadenas de mando que exigen no solo a algunos, sino a todos los responsables de los hechos que son analizados por la Corte.
En caso de que se llegue a concretar una condena por parte de la Corte Penal Internacional, ¿cómo se aplicaría y a quiénes estaría dirigida?
Esta pregunta es muy importante porque siempre hay que aclarar que a pesar de que el hecho de que se haya decidido llevar a la fase de investigación el caso de Venezuela, todavía falta mucho para que haya juicios y también mucho para que haya condena. Entonces, a las víctimas el mensaje es de paciencia y es de que, bueno, se están tomando un camino nuevo, pero que ese camino va a llevar tiempo. Bueno, dicho esto, ¿quiénes podrían ser los sujetos de una posible condena? Fundamentalmente, los máximos responsables, es decir, no quienes cometieron materialmente los hechos, sino los que establecieron y permitieron las políticas que hicieron posibles estas situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, en Venezuela, de acuerdo con números de probeas, se han cometido el año pasado más de 3.000 ejecuciones extrajudiciales, 3.030 en concreto. 3.030 ejecuciones extrajudiciales no ocurren porque a un funcionario se le pasa por la cabeza un día, voy a matar a alguien. No, esto estamos hablando de una política generalizada. Y a partir de ahí, los máximos responsables de los organismos de seguridad involucrados deben ser los que deben responder por esta situación. Ellos son los que deben ser juzgados, y lo mismo ocurre en otras esferas donde se cometen crímenes de lesa humanidad. Son quienes toman las decisiones los que deben ser juzgados, y esos son los que deberían ser condenados.
Para que nuestra audiencia entienda un poco cómo funciona la Corte Penal Internacional, ¿cuál es su competencia y cuáles investigaciones no son competencia de esta Corte?
Muy importante esa pregunta. Efectivamente, vale aclarar que la Corte no juzga cualquier tipo de delito, la Corte Penal. La Corte juzga los siguientes delitos, es competente para conocer de los siguientes delitos: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el delito de agresión. Entonces, solamente cuando estos delitos ocurren es cuando la Corte puede empezar a analizar si es competente o no. Y a partir de ahí, ustedes me dirán, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre, por ejemplo, un crimen de lesa humanidad y una violación de derechos humanos? Bueno, básicamente la diferencia está en que los crímenes de lesa humanidad son violaciones de derechos humanos que se cometen de forma sistemática y generalizada. Esa es la gran diferencia. Entonces, si por ejemplo un policía efectivamente por su cuenta mata a alguien y es sancionado, eso es la acción que el Estado debe hacer y debe además tomar medidas para evitar que eso no vuelva a ocurrir. Pero si además de que el policía mata, lo premian o lo ascienden, y los demás policías entonces, para que ocurra lo mismo, hacen lo mismo, y ahí vemos cómo lo que empezó siendo un acto individual termina siendo una acción de conjunto, una política de Estado y una medida generalizada. Y a partir de ahí, eso se convierte en un crimen de lesa humanidad, competencia de la Corte. Entonces, esos son los elementos que conforman la competencia de la Corte en el ámbito material.
¿Existe la posibilidad de extender el periodo de investigación por parte de la Corte y que no solo se investiguen los crímenes cometidos desde el 2017, sino también los hechos ocurridos en las protestas de 2014?
Esa pregunta también tiene relevancia en la medida en que existen dos respuestas. Primero, que efectivamente sí, se puede extender el lapso del análisis de los delitos a fechas previas, porque la expresión es al menos, es decir, cuando se dio el examen preliminar se habló de los delitos cometidos al menos desde el 2017, y la Fiscalía siempre ha aclarado que eso implica que puede involucrar delitos cometidos en fechas previas. Y además debo agregar que no solamente se puede agregar delitos cometidos antes del 2017, que es la fecha inicial que estableció la Fiscalía, sino que además pueden incluirse delitos que al momento en que se abrió el examen preliminar no habían sido establecidos. De modo que pueden ampliarse tanto a nivel temporal de fecha como incluirse nuevos delitos que para el momento en que se pasó a la fase de investigación todavía no habían sido considerados. Esto es muy importante porque permite seguir recibiendo información para que la Corte incluya nuevos elementos de análisis. Bueno, quería finalizar expresando mi enorme satisfacción, mi gran alegría de poder participar en este programa de los compañeros de CODES y sobre todo de participar en la Feria de Derechos Humanos que ustedes con tanto cariño, tanta entrega y tanta tenacidad han venido haciendo a lo largo de estos años y que ya forma parte de la tradición de las organizaciones de derechos humanos en Venezuela. Pensar un año sin la Feria de Derechos Humanos, pues ya para la mayoría de las organizaciones es algo impensable, ¿no? Es algo que no forma parte de nuestra cotidianidad. Y en esa medida quisiera pues darles todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad y unirme y regocijarme por participar de esta gran fiesta que es la Feria de Derechos Humanos. Muchas gracias.
Escuchamos a Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, y quien nos daba su panorama acerca de los escenarios que pueden suscitarse a raíz de la investigación de la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Recordamos que Venezuela es el primer país de América Latina en el cual la Corte abre una investigación formal por crímenes de lesa humanidad que incluyen la política de ejecuciones extrajudiciales, la sistemática violación de derechos humanos que incluye detenciones arbitrarias y tortura y malos tratos. Gracias, Ali, por acompañarnos en este segmento de nuestro programa y por ser parte de la Feria de Derechos Humanos, que es un evento para reunir a las activistas, escuchar sus voces, visibilizar las propuestas que se generan en torno a la sociedad civil para construir un país más respetuoso y consciente de sus derechos humanos. Muchas gracias por acompañarnos, Ali, y muchas gracias a todos quienes escucharon esta entrevista. Vamos a una pausa y seguiremos con más de Derechos Humanos para Vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos para Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos para Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
Regresamos en Derechos Humanos para Vos, en el programa de radio de CODES, la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia. Puedes sintonizarnos cada sábado de 9 a 10 de la mañana para mantenerte al tanto de los acontecimientos en materia de derechos humanos en nuestra región, en Venezuela y también en el mundo. Avanzamos en esta edición enmarcada en la sexta edición de la Feria de Derechos Humanos, que durante todo el mes de noviembre ha ofrecido un cronograma de actividades para reivindicar nuestros derechos, generar espacios de reflexión y crear propuestas para la búsqueda de mejores condiciones de vida digna para la población venezolana. Retomamos entonces el tema de este programa, en el que abordamos los posibles escenarios a desarrollarse tras la investigación que la Corte Penal Internacional abrió a Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país y lo que esta decisión ha implicado para centenares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Y para conocer precisamente el impacto de esta decisión en las víctimas y sus familiares, conversaremos con Victoria Capriles, profesora universitaria y directora adjunta del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana de Caracas. Bienvenida, Victoria, es un gusto que nos acompañes en esta actividad como parte de la sexta Feria de Derechos Humanos.
Buenos días a todas y todos los oyentes de Derecho pa' Vos. Como siempre, un gusto estar con los amigos, agradecida con CODES y con Fe y Alegría por la invitación a participar el día de hoy junto a Ali Daniels en este programa sobre la investigación de la Corte Penal Internacional a Venezuela. Encantada de estar con ustedes.
Gracias, Victoria. También es un gusto para nosotros poder compartir en estos espacios. Victoria, ¿qué representa para los familiares de las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela la apertura de una investigación formal a Venezuela por parte de la Corte Penal Internacional?
Para las víctimas y sus familiares, esto representa una oportunidad única de obtener justicia y verdad. El avance a la fase de investigación implica que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela y que el sistema de justicia venezolano no está en la capacidad o no tiene la disposición de juzgarlos. Hasta el momento, las víctimas no eran parte del proceso de la CPI, pero a partir de la investigación dejarán de ser solamente espectadoras para tener un rol más activo. Esto aparece enmarcado en la regla 85 del Estatuto de Roma, donde se define a las víctimas como las personas naturales que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de algún crimen de la competencia de la Corte. Así pues, las víctimas tienen derecho a la participación, a la protección y a la reparación. Como en la investigación la Fiscalía podrá individualizar a los más altos responsables de los crímenes de lesa humanidad que considera cometidos en Venezuela, por lo menos desde el año 2017, las víctimas podrán ver identificados e identificadas a los superiores de las cadenas de mando que cometieron los crímenes atroces contra ellos y sus familiares, lo cual de nuevo es un paso muy importante en el tema de justicia, verdad y reparación, ¿no? Así como garantías de no repetición.
¿De qué manera consideran que pueda el Estado reparar el daño causado a las víctimas y a sus familias por la perpetración de crímenes de lesa humanidad?
Para la Corte Penal Internacional, según el artículo 75 del Estatuto de Roma, la reparación incluye restitución, indemnización y la rehabilitación de las víctimas y sus familiares. Ahora bien, hay que dejar en claro que la CPI no forma parte del sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, utilizaré la resolución 60-147, aprobada por la Asamblea General de la ONU del 16 de diciembre de 2005, para explicarles un poco cuáles serían estas directrices básicas bajo las cuales el Estado venezolano deberá reparar el daño causado a estas víctimas, ¿no? Estas vendrían siendo, como indiqué anteriormente, la restitución, es decir, siempre que sea posible, se ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación de derechos humanos, por ejemplo, el restablecimiento de la libertad para aquellos que han sido detenidos arbitrariamente, el regreso a su lugar de residencia para los exiliados, etc. En cuanto a la indemnización, esta se ha de conceder por todos los daños económicamente evaluables que sean consecuencia de dichas violaciones de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, el daño físico o mental, la pérdida de oportunidades como las de educación, los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido algo que en derecho se conoce el lucro cesante, ¿no? Que por ejemplo todos estos muchachos ejecutados extrajudicialmente durante el 2017, ellos hubieran tenido una carrera, una vida y hubiesen tenido pues un aporte económico importante para sus familias durante esta vida, que cesa. Eso es lo que tienen que reparar en cuanto al lucro cesante. También habría que incluir perjuicios morales e incluso gastos de asistencia jurídica o de expertos, de medicamentos, de servicios médicos y de servicios psicológicos y sociales para evitar, bueno, el paso generacional del trauma, ¿no? También hablamos de rehabilitación, como les digo, que hay de incluir siempre que sea pertinente medidas eficaces para conseguir que no continúen dichas violaciones a los derechos humanos, que es las garantías de no repetición, la verdad, ¿no? Que es la verificación de los hechos, la revelación pública y completa de los hechos y la verdad como tal, la búsqueda de las personas desaparecidas, la identificación de los cadáveres de las personas extrajudicialmente ejecutadas, y la ayuda, bueno, para recuperarlos e identificarlos en caso que sea necesario, ¿no? Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades por parte del Estado es vital como una forma de reparación, realizar conmemoraciones y homenajes a las víctimas, proteger, bueno, a los defensores de los derechos humanos que están trabajando estos casos, así como promover la educación de todos los sectores de la sociedad respecto a los derechos humanos, ¿no? Capacitar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, capacitar a las Fuerzas Armadas y de Seguridad sobre el correcto uso, por ejemplo, de los elementos del control de orden público, promoción de códigos de conducta y de normas éticas, ¿no? Para estos mismos funcionarios, incluyendo aquellos que trabajen en establecimientos penitenciarios, en los medios de información, el personal de servicios médicos, fuerzas armadas y funcionarios públicos de cualquier nivel. Esto, de nuevo, es lo mínimo que debe hacer, que es su obligación que tiene que realizar el Estado venezolano para reparar a las víctimas de estas graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos.
Ahora bien, Victoria, ¿qué se requiere y se espera del sistema de justicia en Venezuela para avanzar en la búsqueda de verdad, justicia y reparación por las graves violaciones de derechos humanos en nuestro país?
Cuando hablamos de las graves violaciones a los derechos humanos, se requiere que el sistema de justicia venezolano pase por un proceso de reinstitucionalización, mediante el cual sea lo suficientemente independiente e imparcial para poder juzgar de forma adecuada y eficiente y transparente estas graves violaciones y así avanzar en la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Entre eso, bueno, se espera que ocurra, por ejemplo, la revisión y la reforma de leyes inconstitucionales que contribuyan a las violaciones de derechos humanos, la garantía de que todos los procedimientos judiciales, tanto civiles como militares, se ajustan a normas internacionales que sean relativas a derechos humanos y sobre todo garantías procesales, equidad, imparcialidad, la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a estos responsables de las violaciones y a su vez la promoción de mecanismos que sean destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos sociales, ¿no? A los fines de ayudar a sanar el tejido social venezolano y que podamos, bueno, vivir todos en armonía en un eventual proceso de justicia transicional, ¿no? Eso es lo que busca y debería tener en cuenta la justicia transicional, el sanar adecuadamente dichas heridas. Solo a través de estas acciones es que lograremos cambios reales y la no repetición de las violaciones a los derechos humanos que hemos estado viviendo en los últimos años. Bueno, como ideas finales, me parece importante reiterar a los y las oyentes de Derechos Humanos Pavos que tenemos que tener expectativas realistas sobre el trabajo que hace la CPI. Aunque Venezuela es el primer país de Latinoamérica que logra el avance a la investigación y a pesar de que este es un gran paso para la búsqueda de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, es importante saber que no hay un periodo de tiempo establecido para que la investigación ocurra según el Estatuto de Roma, por lo que tenemos delante de nosotros años de trabajo. Venezuela como Estado también forma parte de la Corte y tiene espacios para reaccionar frente a este proceso de investigación, lo que también suma tiempo a este proceso de largo aliento. Aún así, no hay que perder la esperanza y mantener la documentación, denuncia y difusión de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país. Gracias por escucharme, feliz día y les recuerdo las redes sociales del Centro de Derechos Humanos de la UNIMED, @CDHUNIMED. Un gran saludo a todos.
Gracias, Victoria, por acompañarnos una vez más en Derechos Humanos para Vos y por participar en la sexta edición de la Feria de Derechos Humanos. Siempre es grato compartir contigo. Agradecemos esta conversación y tu análisis sobre la investigación de la Corte Penal Internacional a Venezuela por crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. Esta investigación abordará las denuncias de tortura y por ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por fuerzas de seguridad venezolanas. Este es el desenlace de una larga investigación preliminar iniciada en febrero de 2018 y que posteriormente fue respaldada por Canadá y 5 gobiernos latinoamericanos opuestos a Nicolás Maduro. Los delitos por los que se señala al gobierno hacían referencia a la represión, a las protestas antigubernamentales de 2017. El tribunal había hecho público un informe en diciembre de 2020 en el que enumeraba delitos como el de tortura, violación, violencia sexual, persecución por motivos políticos y encarcelamiento arbitrario en Venezuela. Desde mayo de 2019, cuando la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, visitó Venezuela, se han producido una serie de informes en los que se ha constatado la magnitud de las violaciones y el descalabro político, económico y social en Venezuela. Además, el segundo avance de la misión independiente de las Naciones Unidas señalaba que el sistema judicial es un brazo de represión contra la disidencia en el país. Esperamos entonces que esta investigación pueda abrir camino a la verdad, a la justicia, así como a la reparación y a las garantías de no repetición de estos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Nosotros hacemos una pausa en Derechos Humanos para Vos y regresaremos con el ABC de tus derechos.
Ya regresa Derechos Humanos para Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos para Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. El ABC de tus derechos.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha manifestado su inquietud por los crecientes signos de reducción del espacio cívico en Venezuela, que incluyen amenazas, estigmatización y criminalización. El Estado venezolano tiene la obligación de proteger a la sociedad civil como parte de su compromiso con el cumplimiento de los derechos humanos, incluidos el derecho al desarrollo, la libertad de asociación, la libertad de opinión pública y la libertad de expresión. Defender derechos humanos es garantía para vivir con dignidad y proteger el espacio para nuestros derechos. Conoce más visitando nuestras redes sociales, @codes en Instagram, Facebook y Twitter.
Aprende de derechos con CODES.
En el ABC de derechos de esta semana escuchamos uno de los micros informativos enmarcados en la campaña Espacio para Nuestros Derechos, una campaña de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela por la defensa y protección de los derechos humanos. En el contexto de la emergencia humanitaria compleja que vivimos, la labor de la sociedad civil organizada ha resultado vital para la protección y defensa de espacios en torno al periodismo, las organizaciones no gubernamentales, gremios, sindicatos, fundaciones y actores humanitarios que brindan asistencia en las comunidades más vulnerables. Todo este grupo diverso de organizaciones y de personas conforman el espacio cívico, entendido como aquel espacio que conquista la sociedad civil como actor de cambio para actuar en beneficio de las comunidades y fortalecer los derechos humanos, la participación, el desarrollo y la buena gobernanza. Desde la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha promovido la defensa del espacio cívico, ya que la participación de la sociedad civil es indispensable para que toda democracia pueda operar con fluidez, existan debates dinámicos, haya libertad de pensamiento y de expresión y la gente pueda participar en los asuntos públicos para mejorar su entorno y mejorar sus condiciones de vida. En el espacio cívico tenemos cabida a todos y todas, pues es la base de toda sociedad democrática y es el espacio donde todos participamos, nos expresamos, nos reunimos y escuchamos. Para conocer más acerca de esta campaña, te invitamos a seguir nuestro contenido en YouTube como @CODES, CODHZ, y puedas ver los videos en torno a la explicación de qué es el espacio cívico, quiénes operan en el espacio cívico y cuál ha sido la cronología de las agresiones a la sociedad civil en Venezuela. Durante todo el mes de noviembre y parte del mes de diciembre, desde CODES se difundirán los contenidos de esta campaña por la defensa y protección de los derechos humanos. Esto ha sido todo por hoy en Derechos Humanos para Vos. Agradecemos a Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, y Victoria Capriles, directora adjunta del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, por acompañarnos en el programa de hoy, enmarcado en la sexta edición de la Feria de Derechos Humanos. Ellos nos dieron un importante aporte en lo que es su análisis acerca de los escenarios de justicia que pueden darse en Venezuela a raíz de la investigación de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Tras los micrófonos estuvo acompañándolos en esta hora de Derechos Humanos para Vos Adriana González, certificado de locución 49.286, y quien les habla, Dayana Palmar, Colegio Nacional de Periodistas 24.939. En los controles técnicos, Erit González, en la asistencia de producción, Héctor Brito, en la producción general de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Iranía Costa, y en la dirección general, Jesús Viloria. Nuestras redes sociales son @CODES, CODHZ, en Twitter, Instagram y Facebook. Y nuestra página web es www.codes.org. Te invitamos a escuchar la retransmisión de nuestro programa todos los domingos a las 7 de la mañana. Y para escuchar la próxima emisión de Derechos Humanos Pa' Voz, sintoniza la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
Derechos Humanos Pa' Voz, un espacio para la defensa de nuestras libertades.
Bajo la emergencia humanitaria compleja, alzamos nuestra voz para resaltar la realidad. Más que promover respeto, lo nuestro es una exigencia de nuestros derechos humanos que nos los quieren quitar. Y es que tu lucha es mi lucha, tu causa es mi causa. Seguimos en activismo, con causa y sin pausa. Todos somos personas, todos somos humanos. Están todos invitados en noviembre a la Feria de Derechos Humanos a través de @CODES. Conferencias, videos, música, fotografía, no te lo puedes perder porque
aquí estoy yo. Exigiendo mi derecho, por mí, por vos.
Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como @CODES.